El Instituto Mexicano de la Radio presenta. Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Buenos días, bienvenidos a Historia de las Revoluciones de México. Soy Ivonne Castillo y me da gusto saludarlos a nombre de la doctora Patricia Galeana. El día de hoy transmitiremos un programa especial con la conferencia magistral La Constitución en su Centenario que impartió la doctora Patricia Galeana en la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Podemos hablar pues de esta Constitución que hoy es la segunda más longeva del mundo en un régimen republicano. Desde luego hay otras constituciones también más longevas, inclusive más longevas que la nuestra, en monarquías europeas, pero en un sistema republicano la nuestra es la segunda más longeva después de la de Estados Unidos. Entonces empezaríamos por ver un brevísimo recorrido por la historia constitucional de nuestro país, que nos muestra lo difícil que fue la construcción del Estado Nacional Mexicano. El primer texto constitucional pues va a ser el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, que tenía conciencia, desde luego, de que era una constitución que organizaba al Estado que estaba naciendo en tanto se consumaba la independencia. Pero esta constitución de 14, lamentablemente, no tuvo un seguimiento. Sin embargo, estuvo en vigor y fue una constitución muy avanzada, puesto que no solamente se abolía la esclavitud por vez primera en el continente americano, se había hecho antes en Haití en 1804, sino que se daba en un puñado, fue un puñado de diputados, 19 diputados que prácticamente nunca estuvieron juntos, andaban a salto de mata perseguidos por el ejército realista. Y por esta razón me parece importante destacar que este pequeño puñado de diputados, en estas condiciones tan adversas, pudieron dar una constitución tan bien estructurada con su parte dogmática de principios, su parte orgánica en 242 artículos. Como sabemos, la independencia no se va a consumar por el proyecto republicano de Hidalgo y de Morelos, sino por un proyecto monárquico que encabezó Iturbide y que daba seguimiento a las ideas de Allende y de López Rayón. El imperio fracasó, fue un imperio efímero de menos de un año, que no pudo tener nunca una constitución, sino nada más un reglamento provisional, porque entró en conflicto con los borbonistas que estaban adueñados de más de la mitad del Congreso y que no pudieron entenderse con Iturbide y por lo tanto Iturbide acabó por disolverlo. Tenemos la Constitución Federal al triunfo de la República en 24, pero una Constitución que va a tener una corta vigencia, puesto que en 36 se establece la Primera República Unitaria, la Segunda República Unitaria en 43 y en 47 se restablece la de 24 con las reformas para incorporar el juicio de amparo. Después se gobierna sin constitución, de 53 a 54 por Santana, y viene el texto de 1857, que es un antes y un después en el constitucionalismo mexicano. Como ustedes verán, en todo este tiempo, pues la vigencia de las constituciones era mínima, los conflictos políticos se dirimían con las armas en la mano al margen de la constitución, y había todo tipo de rebeliones armadas, golpes de Estado, cuartelazos, sin que ninguna constitución estuviera plenamente en vigor en todo el territorio nacional. La Constitución de 57 encuentra una solución para que no haya una constitución nueva cada vez que hay un nuevo grupo político en el poder. Y esta solución es que esa constitución se puede reformar, por una parte, y por otra parte, si hay un estado de excepción, una crisis, pues deja de estar en vigor y vuelve a recuperar su vigencia en cuanto haya paz. Y esto sucede porque, como recordarán, la Constitución de 57, al ser la primera que establece, deja implícita la libertad de cultos, no explícita porque pierden la votación en el Pleno, pero no establecen específicamente la intolerancia. Y además Ponciano Arriaga tiene pues la victoria parlamentaria de arrancarle al Pleno por mayoría un artículo por el cual se faculta al Estado a legislar en materia religiosa. Estos dos puntos son inadmisibles para la Iglesia Católica, la Iglesia hegemónica del país, y por lo tanto condena a dicha constitución y excomulga a todos los miembros que la juraran. Ante esto, pues no hay negociación posible, viene la guerra civil, la guerra de 3 años, que se continúa de una intervención extranjera, o sea, el grupo conservador, al estar perdiendo la guerra, trae al ejército francés para establecer una monarquía, ya que había la idea de que el primer imperio había fracasado por falta de preparación del propio Iturbide. Iturbide había escrito que había que establecer una monarquía para evitar los males de la improvisación, y después fue atacado precisamente de ser un improvisado, de no haber nacido para gobernar, de no estar educado para gobernar como lo estaban los miembros de una casa dinástica, y que por lo tanto había que traer a un monarca de verdad. Y bueno, pues este es Maximiliano, nada más que los conservadores olvidan que Napoleón III era un muy orgulloso descendiente Bonaparte de la Revolución Francesa y era un liberal, y pone a otro liberal que era Maximiliano. Maximiliano quiso hacer una constitución. De hecho, hay un proyecto de constitución de puño y letra de Carlota, que está en el archivo de Viena, pero esta constitución nunca pudo presentarse ante un congreso porque el patrocinador del Segundo Imperio, Napoleón III, le escribe una carta a Maximiliano diciendo que lo que tiene que establecer es una dictadura liberal y de ninguna manera andar convocando congresos cuando todavía no acaba con la resistencia republicana. Ante esto, pues hay un estatuto provisional nada más de este Segundo Imperio, y esta Constitución de 57 estará en vigor durante 60 años. Es la Constitución, de hecho, de la que estamos celebrando el 160 aniversario, porque pasa íntegra a la Constitución que nos rige de 1917, que como ustedes recordarán, es un caso sui generis en el que se pone, y esta es una argucia de Venustiano Carranza, que es una constitución que reforma a otra constitución. Y por eso es que estamos en la 63 legislatura, ¿verdad? Entonces, esta constitución de 17 solamente va a tener un título más, el título sexto del trabajo de previsión social, que no se tenía en la Constitución de 57. La Constitución de 57, que marca un antes y un después en la historia de México, no solo por superar la intolerancia religiosa, sino por encontrar esta fórmula para permanecer, para tener vigencia. Por otra parte, solo tiene un paralelismo con la Constitución de 14 en cuanto a que establece la preeminencia del legislativo sobre el ejecutivo. En 14, la Constitución de Apatzingán tiene una gran influencia de la Constitución francesa del directorio y establece un ejecutivo colegiado con la preeminencia del legislativo sobre los otros dos poderes. En la Constitución de 57 se establece la preeminencia del legislativo, puesto que el ejecutivo no tiene derecho de veto. Y en lo que sí va a tener un gran impacto en la Constitución de 17 es que esta idea de que el régimen parlamentario o semiparlamentario, porque no había un parlamento, podemos hablar que era un régimen congresual, no funciona en el país, es que en los momentos que se dan estas constituciones son momentos de guerra. Entonces, claro, como Montfort dice que no puede gobernar con esa constitución porque le tiene que pedir permiso de todo al Congreso. Y lo mismo va a repetir Venustiano Carranza en el discurso inaugural del constituyente del 16-17. Lo único que le preocupaba a Carranza es que les quedara muy claro a todos los constituyentes que no podía establecerse en México un régimen parlamentario, puesto que no había sistema de partidos, y que se necesitaba un ejecutivo fuerte y no un presidente decorativo, inclusive utiliza esas palabras. Solo quisiera yo destacar que en la Constitución de 57 hubo un tema que quedó pendiente, y este tema fue el de el liberalismo social. En México hubo liberalismo social, igual que lo hubo en Europa, y que al mismo tiempo consideraban que no debía darse un sistema socialista que anulara las libertades. O sea, querían libertades, pero también querían a un Estado que evitara los problemas sociales, la gran desigualdad. Y así es como Isidoro Olvera, Ponciano Arriaga, José María Castillo Velasco y Ramírez, el nigromante, presentan sendas propuestas para resolver, mucho tiempo antes, medio siglo antes de que lo escribiera don Andrés Molina Enríquez en su célebre obra Los Grandes Problemas Nacionales, señalaran que el gran problema nacional era la desigualdad. Y esta desigualdad se debía a la concentración de la tierra. Entonces, ellos plantean este problema, inclusive está el voto particular de Ponciano Arriaga, pero pierden porque son minoría. Así es que queda pendiente el liberalismo social, que evidentemente será retomado por el constituyente de 17 con otro ingrediente, que al finalizar el siglo XIX y dar principios el XX, va a darse un proceso de industrialización, vendrán las inversiones con la dictadura y la situación adversa de los trabajadores. Entonces viene también el problema proletario que no existía a mediados del siglo XIX. La concentración de la riqueza y del poder, de la dictadura, en un pequeño grupo de favoritos durante más de 3 décadas, con la represión de todo tipo de libertades, persecución de periodistas, asesinato, encarcelamiento de muchos de ellos, represión pues de huelgas como las de Cananea y Río Blanco, el genocidio de los yaquis enviados a las haciendas henequeneras de Yucatán, incendio de Tomochic, por solamente dar algunos de los ejemplos, pues llevan al proceso revolucionario. Y pues primero Francisco y Madero lo único que busca es que el régimen se abra para la vicepresidencia, por lo menos que empiece a haber cierta apertura del sistema. Por eso hace su célebre libro, La sucesión presidencial de 1910. Tiene además el tino de distribuir esta publicación entre todos los líderes de opinión a nivel nacional antes de que el régimen pueda recoger la obra, inclusive se la manda al propio don Porfirio. Madero empieza a tener una gran popularidad gracias a su gira, primera campaña electoral por todo el país, y empiezan los clubes liberales, se convierten en clubes antireleccionistas, tiene una gran fuerza el programa del Partido Liberal, publicado en 1906 por los magonistas, en él un tiraje especial de regeneración, se tiraron 250 mil ejemplares, para ese momento era una barbaridad, impensable. Y ante todo esto, pues viene un proceso de efervescencia política que hace pues alertar al dictador y manda encarcelar a Madero. A los Flores Magón los persigue, se van a Estados Unidos y allá pues van a convertirse al anarcosindicalismo, a ser anarquistas. Y ahí ya Madero no los acompaña porque Madero llegó a financiar ejemplares de regeneración. Pero cuando ya el magonismo se coloca en la posición de desaparecer al Estado, Madero no sigue esta línea y entonces hay una división ahí en el proceso revolucionario. Madero, que repito, había sido un pacifista, pues al ser encarcelado no le queda otra alternativa que llamar a tomar las armas para el 20 de noviembre, además con gran exactitud, porque pone que sea a las 6 de la tarde. Lamentablemente a las 6 de la tarde el propio Madero no puede entrar al país, porque el plan realmente lo escribe en Estados Unidos, huye de San Luis Potosí, se va a Texas, allá escribe el plan, aun cuando lo denomina Plan de San Luis. Hay varios brotes armados ya en diferentes zonas del territorio nacional. Triunfa la revolución maderista en 6 meses, lo cual era increíble. Había una gran inconformidad social y por eso es que triunfó tan rápidamente y don Porfirio, que no era nada tonto, pues prefió tomar las de Villa Diego, como se dice, y se fue a morir muy cómodamente a París. Aquí Madero, como era pacifista, negoció con los porfiristas un interinato y esto fue su fin. Porque en ese interinato hicieron pedazos a Madero ante la opinión pública a través de la prensa, que era toda prensa dominada por el porfirismo. Y cuando llega Madero a la presidencia, pues el primero que se levanta es Zapata con un plan, el plan de Ayala, terriblemente injusto en contra de Madero. Tenía 2 semanas de haber tomado posesión y ya lo culpaba de todos los males del país, más que a Porfirio Díaz. Lo que pasa es que se había sentido traicionado por Madero, ya que cuando estaba negociando Madero que dejara las armas, fueron perseguidos por el gobierno porfirista de León de la Barra. Entonces, eso explica la animadversión que Zapata le cobra a Madero. El hecho es que el gobierno democrático de Madero sucumbe y viene el golpe de Estado, el cuartelazo de Victoriano Huerta, que representa a la contrarrevolución y que va a dar paso a la segunda etapa de la Revolución Mexicana, porque siempre hablamos de la Revolución Mexicana como si fuera solo una. Y no, es un proceso muy complejo en el que hay varias revoluciones y varias etapas. Y viene la segunda etapa, que es la revolución constitucionalista que va a encabezar don Venustiano Carranza, justo con la idea de restablecer el orden constitucional roto por la farsa de Huerta. ¿Cuál fue la farsa de Huerta? Pues que le arrancó a punta de pistola la renuncia a Madero y a Pino Suárez, fue y se la llevó al Senado, hubo un presidente de 45 minutos que fue Lascurain y él asume el poder. Y esta farsa la desconoce Carranza con el apoyo de su Congreso, del Congreso de Coahuila. Y así inicia esta revolución constitucionalista para volver al orden de la Constitución de 1857, que era la que estaba en vigor todavía. Muy manipulada por don Porfirio, pero era la que seguía en vigor. El contexto nacional e internacional en que se da la Constitución es impresionante y casi siempre se olvida. Se cree que cuando los constituyentes están deliberando en el Teatro Hoy de la República de Querétaro, el país ya estaba pacificado y nada más lejos de ello. En el norte, Villa había cobrado gran fuerza después del ataque a Columbus, ataque que dio porque Estados Unidos se dio cuenta que el que tenía capacidad para ser un jefe de Estado era Carranza y no Villa, y entonces reconoció a Carranza, y esto fue lo que llevó al ataque a Columbus y la expedición punitiva que estaba en territorio nacional y que se fueron hasta los últimos efectivos, salieron el 6 de febrero, después de que se promulgó la Constitución. Eran 10.000 soldados violando el territorio nacional para localizar a Villa y castigarlo. Y en el sur, Zapata había cobrado mucha fuerza también. En estas fechas tomó poblaciones tan importantes como Cuautla. Y por otra parte, por si esto fuera poco, tenía México la presión de Alemania para que entrara en la guerra europea y esto impidiera a Estados Unidos que a su vez interviniera en Europa. Carranza estaba muy consciente de que era indispensable dar leyes que respondieran a las demandas de la revolución. Y en efecto, había dado una serie de leyes antes de que se reuniera el constituyente en Querétaro. La ley del municipio libre, que no tiene antecedentes, que es una gran innovación, hablar de que el municipio necesita tener sus propios recursos y ser independiente para poderlos utilizar. La ley del divorcio, que en el que fue influido por la feminista Ermila Galindo, una de las que presentó la iniciativa para la ciudadanía de las mujeres al constituyente, la ley agraria, que es una hechura de Luis Cabrera y que le gana a Zapata y a Villa. O sea, Carranza tiene la visión de dar la ley agraria el 6 de enero de 1915, antes de que zapatistas y villistas den una ley semejante. La legislación obrera, que también da en el 15, y la abolición de las tiendas de raya. Después de esto, él hace el proyecto de reforma a la Constitución de 57, en la cual pues participan personajes como Félix Palavicini, Natividad Macías y Luis Manuel Rojas. Es un proyecto moderado. Se conservan los 8 títulos de la Constitución de 57 y desde luego todo el legado de las reformas de Juárez en las leyes de reforma que habían sido incorporadas a la Constitución de 57 por Sebastián Lerdo de Tejada cuando se crea el Senado, porque pues también el propio Juárez dijo que no podía gobernar con la misma situación de una sola cámara, y Sebastián Lerdo de Tejada pensó lo mismo, pero hay que recordar que en el tiempo de Juárez, hasta que él muere, no hay paz en el país. también se tiene la equivocada idea de que cuando se da el fusilamiento de Maximiliano en Querétaro, que vamos a pues recordar el 150 aniversario, ahora el 19 de junio, se cree que ya con eso ya estaba pacificado todo el país. No, inclusive en 1869 los Sánchez Navarro querían contratar a mercenarios en Estados Unidos para venir a derrocar al gobierno de Juárez. O sea, hasta el último día hubo levantamientos de los conservadores en su contra. Y entonces decía en ese sentido lo mismo que Comonfort, que no podía gobernar. Además, no pudo ni siquiera darle rango de constitucional a las leyes de reforma, porque el Congreso lo tenía en contra. Esto ya lo hizo Sebastián Lerdo de Tejada, y desde luego la Constitución que toma como base el proyecto de Carranza tiene las reformas de Lerdo de Tejada. El proceso constituyente es muy interesante, porque pues se reforma primero el Plan de Guadalupe, el plan de lucha de Carranza para restablecer el orden constitucional, se convoca a elecciones y por primera vez hay elecciones directas de los ciudadanos el 22 de octubre de 1916. Los constituyentes van a ser 219. Y va a haber una mayoría de abogados, después siguen los militares, médicos, ingenieros, profesores, periodistas, campesinos y cuatro obreros. Hay varios grupos, a pesar de que todos tenían que ser constitucionalistas, y la mayoría va a ser la de los radicales jacobinos. Habrá unos equilibristas, que diríamos ahora independientes, que unas veces estaban con unos y otras con otros, los moderados y los renovadores, que resultaron ser la minoría. O sea, los renovadores, así se les llamaba desde el constituyente de la 26 legislatura, a la que le tocó la farsa de la renuncia de Madero y el ascenso de Huerta, y desde ahí se llamaban renovadores porque querían hacer cambios y querían renovar al Estado. Y estos renovadores, pues fueron 22 los que seguían pues las instrucciones directas de Carranza. En el discurso inaugural, pues se dio esta línea del primer jefe que les dijo: no un gobierno parlamentario. Y en los otros temas, Carranza acabó siendo flexible, porque en todos los temas sociales estuvo de acuerdo, mientras no fueran a establecer un régimen parlamentario. La estructura, pues sabemos que la Constitución tiene un título que no tuvo la de 57, el título sexto del trabajo y de la previsión social, con 136 artículos. Y de las reformas más importantes que han tenido la Constitución en estos 100 años de vigencia, tenemos que recordar, pues en el artículo primero, que originalmente era idéntico al de 57, solo se le cambió la redacción en el proyecto de Carranza. En lugar de hablar de los derechos del hombre, son la razón de ser de las instituciones, como dice la Constitución de 57, se cambiaron por garantías individuales. Pero la reforma de más calado que ha habido en el artículo primero es la de 2001, en donde se prohíbe la discriminación, y la de 2011, en donde se establece la progresividad de los derechos humanos y la obligación de resarcir las violaciones a derechos humanos y de que las autoridades actúen siempre pro persona. En el artículo segundo de la Constitución hay un cambio muy importante también en 2001, cuando se reconoce el carácter pluriétnico y pluricultural de nuestra nación. Posteriormente se establece también la autonomía de las comunidades indígenas para la elección de sus autoridades. Y aquí creo que tenemos que recalcar, sobre todo con la reforma última, el artículo primero, la importancia de que en estos usos y costumbres tradicionales se respete a los derechos humanos, ¿verdad? El artículo tercero fue el artículo más debatido de la Constitución y hay que tomar en cuenta que había una diferencia importantísima del proyecto de Carranza. Carranza presentó un proyecto moderado en el que mantenía la libertad de enseñanza, igual que habían decidido los constituyentes de 1857, donde también fue el tema más debatido. En 57 eran tan liberales que decían que no era posible ponerle ningún límite a esa libertad. Y por eso dejaron la libertad de enseñanza, señalando que al haber la posibilidad de otros cultos religiosos, con esta libertad se iba a acabar el fanatismo religioso. Sin embargo, aquí Mújica es la cabeza de los jacobinos, que se opone radicalmente a que se deje libertad de enseñanza en las escuelas públicas, porque considera que es una obligación del Estado ver que se le dé a toda la ciudadanía acceso a una educación científica. Inclusive se llegó a plantear la educación racionalista, porque de otra forma se seguiría con el fanatismo religioso que se inculcaba en las escuelas católicas, porque pues eran las que había. En ese sentido, Mújica, y ganó desde luego su propuesta, pidió que se estableciera la enseñanza laica en las escuelas públicas y también en las particulares, y que se prohibiera a miembros del clero a enseñar. Y esta fue la posición que ganó en el artículo tercero constitucional original. Inclusive Carranza asistió, fue el único debate que asistió para ver si con su presencia lograba tranquilizar los ánimos, pero cuando se dio cuenta que no lograba nada, pues ya no volvió a ir. Y triunfó esta posición de los jacobinos. Después, con Lázaro Cárdenas se establecerá la educación socialista, con Miguel Alemán se va a derogar, en 1980 se da la autonomía a las universidades, después en 92 sabemos que se restablece la libertad de enseñanza religiosa en las escuelas particulares. Y después se va estableciendo la obligatoriedad primero de la secundaria, luego de la educación preescolar, de derechos humanos, de media superior y ahora del Sistema Nacional Educativo. El artículo 24 de la Constitución fue un artículo también muy debatido. El constituyente Enrique Recio propuso que se prohibiera la confesión auricular, porque el argumento era que el clero, pues claro, a través de la confesión tenía la información de todo lo que pasaba en la sociedad y era una forma de control político y de control específicamente de la población femenina. Sin embargo, pues no se aceptó, pero estuvo dividida la cosa con 93 votos contra 69 para que no se aboliera la confesión. En 1992 se reconoce personalidad jurídica a las asociaciones religiosas y se establecen relaciones con el Estado del Vaticano. Y en el 2013 se da esta otra iniciativa, que es la de que haya libertad no solo de cultos, sino de conciencia y de convicciones éticas. El artículo 27, se retoman ahí las ideas de Ponciano Arriaga, Ramírez, Castillo Velasco e Isidoro Olvera, y se establece pues ya el principio de reconocimiento a las tierras ejidales. La redacción de las dos leyes fundamentales, tanto el 123 como el 27, fue el ingeniero Pastor Rué. Se ha reformado en 20 ocasiones el artículo 27. El artículo 34 constitucional tuvo pues una reforma fundamental que fue la que se hizo hasta el gobierno de Ruiz Cortines, pero antes se evitó que las mujeres, o sea, más de la mitad de la población, fueran ciudadanas. Aquí solo hubo, y hay que mencionarlo, hubo dos solicitudes, la de Ermila Galindo, pidiendo la ciudadanía, y era la ciudadanía restringida solamente a nivel municipal, y la de Salvador González Torres, que también pedía la ciudadanía para las mujeres. Pero también hubo una iniciativa, una solicitud de una mujer, Inés Malváez, que pidió a los constituyentes que no le dieran la ciudadanía a las mujeres porque era darle el poder a la Iglesia Católica y sería el fin de la revolución. Y este fue el criterio que ganó, ¿verdad? Solamente dos constituyentes votaron a favor de que se discutiera la iniciativa, que fueron Hilario Medina de Guanajuato y Esteban Baca Calderón de Sonora, que había sido de los sobrevivientes de Cananea. Es más, Pallavicini se levantó y dijo que había que tener mucho cuidado, porque esto de que se hablara de mexicanos, a lo mejor las mujeres creían que las incluía y entonces iban a querer votar. Y en efecto, Ermila Galindo lanzó su candidatura para ser diputada. Lázaro Cárdenas, después de un movimiento sufragista muy importante y de una elección política interesantísima, que fue encabezada por Cuca García, líder del Partido Comunista, y por penerristas como Elvia Carrillo Puerto y otras mujeres, que se unieron lo mismo las del Partido Comunista, que grupos católicos inclusive, y las del PNR, del Partido Nacional de la Revolución, para formar el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Hubo 800 organizaciones, es una parte de la historia, como ha sido tradicional, que las mujeres pasamos como fantasmas por la historia y casi no existimos. Bueno, pues fue un movimiento importantísimo que llegó a tener para aquella época una cantidad bárbara de miembros, porque estas 800 organizaciones llegaron a reunir 50,000 miembros para pedir el voto. Y Cuca García le hizo una huelga de hambre a Cárdenas y Cárdenas fue obligado a mandar la iniciativa de reforma constitucional. El general tenía la misma idea que tuvieron los constituyentes de 17 y que no estaban tan equivocados. Había pasado en España, en 1933, se dio el voto a las mujeres por los partidos de izquierda y resulta que fueron a votar por la derecha. Entonces, Cárdenas pues mandó la iniciativa, pero cuando ya fue muy discutida, se decía que era darle el poder a la iglesia, desde luego porque manejaba a las mujeres desde el púlpito y el confesionario, o que era darle doble voto a los hombres casados, porque las mujeres no tendrían criterio y votarían por quien les dijera su marido. En fin, que no estaban preparadas, aunque tuvieran títulos universitarios y los hombres fueran analfabetas. En fin, una sarta de discusiones de esta naturaleza. Pero cuando ya se había ganado, no solo en el Congreso, sino en más de la mitad de las legislaturas, el general Cárdenas decidió congelar la iniciativa, porque el informe que se le dio precisaba que iban a votar por Juan Andreu Almazán. Después apareció como una dádiva desde el poder, Miguel Alemán a nivel municipal y ya con Ruiz Cortines a nivel federal, pero hay que recordar que ya en 1952 se dio la Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres de Naciones Unidas, por lo que era una vergüenza todos los países que todavía no le daban el voto a las mujeres. Y hay que recordar que Ecuador se los dio sin restricciones en 1929 y México hasta 1953 por este conflicto Iglesia-Estado. Otro de las reformas que me pareció importante traer aquí fue la del artículo 40, que se dio también cuando había esta andanada para que se les diera en enseñanza religiosa en las escuelas públicas, y se reformó para que se especificara que México era una república laica, lo cual era obvio desde 1917, por eso no podía ser un estado confesional y que hubiera una educación laica. Pero de todas maneras se quiso reiterar la laicidad del Estado mexicano. Y bueno, la última reciente reforma es para crear la Ciudad de México. El artículo 115, iniciativa realmente de Carranza y de sus abogados, y ha tenido pues diversas reformas, pero pues la que yo ya había mencionado para que las mujeres participaran de 47. Finalmente, la Constitución en el artículo 123, el otro pilar, digamos el 27 y el 123, son los dos pilares del constitucionalismo social, el constitucionalismo social que después va a tener su continuidad en la Constitución de Weimar en Alemania en 1919, y bueno, hay su discusión sobre la Constitución rusa de 1918, porque este establece la dictadura del proletariado, pero pues en todas ellas el tema obrero será central. En este artículo se retoma todo lo que se había propuesto en el programa del Partido Liberal de 1906. Inclusive es muy avanzada para todos los trabajadores, pero también para las trabajadoras, las mujeres embarazadas, tendrán desde entonces derecho a que 3 meses antes del parto no puedan tener trabajos físicos, 1 mes de descanso obligatorio con salario íntegro después del parto y tiempo para amamantar a sus hijos, entre otros temas. Este artículo ha tenido 26 reformas. Esta Constitución, pues, nos legó un régimen presidencial con preeminencia del Ejecutivo, sistema bicameral, el capítulo de garantías individuales igual al de 57, marcó la supremacía del Estado sobre las iglesias y estableció los derechos de los trabajadores del campo y de la ciudad, así como el municipio libre. Dio respuesta a las demandas de la revolución, y aun cuando hubo una discusión entre los constitucionalistas sobre su legitimidad por no tener la representación de todos los sectores del país, el propio maestro Tena Ramírez reconoce que su vigencia y eficacia le da toda la legalidad y legitimidad necesaria. Finalmente, pues sí, ya sabemos que la crítica en este centenario ha sido que se ha pasado pues de 22,000 palabras a 65,000, que tiene parches, reformas, en fin. Por eso me parece muy interesante el trabajo académico que hizo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas para proponer al legislativo una constitución reordenada y consolidada que sea más accesible a la ciudadanía. Y para concluir, dejemos ahí algunas de las definiciones que dan los constituyentes de 17. Y la de Heriberto Jara me parece que es la más hermosa, cuando señala que en la Constitución están la experiencia, los deseos y los anhelos de un pueblo. Gracias por su atención.
Llegamos al final de este programa. A nombre de la titular de este programa, la doctora Patricia Galeana, Se despide de ustedes en la locución Ivonne Castillo. Buenos días. Historia de las revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.